9:15 de la mañana. La pretertulia es un espacio en sí mismo que deberíamos compartirlo con el resto de la audiencia. Están Conrado Hughes, Connie, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia.
Alejo Umpierre, buen día, ¿cómo estás, Alejo?
Buenos días, Daniel, un saludo a toda la barra de la tertulia.
Eduardo Lorier, ¿qué tal?
Buenos días, a pesar de... el tiempo, buenos días.
Sí. Selva Andrioli, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo
a todos
te ha ido de viaje, Selva?
Muy bien. ¿Sí? Muy bien.
Bien.
Una visita a mis viejos pagos, como
sí,
dicen.
A los viejos pagos de Cuba.
¿Se exacto puede hacer un... ¿cómo es que se llama?
Sí, un chivito.
¿Un chivito?
Nos trajo toblerones. Muchas gracias. Lo que le faltó a Connie después de su regreso a Estados Unidos.
No puedo creerlo.
Es bueno recordarme.
Yo no estaba, pero no puedo creerlo.
Lo quemaste.
Así, públicamente. Pero la verdad es que cuando estaba en el
acá es un grito.
Tengo que llevar a mis dos laburos.
No sabía.
Y no pensé esto como un laburo. Para mí es un placer de cada miércoles.
Ahí está. Eso es la... Muy bien. Bueno, decíamos lo de la pretertulia, ¿no? Porque... lo de los colonos, estuvo el intendente de Artigas, Pablo Caram, involucrado en esta situación denominada por los medios los colonos VIP. Y tú allí emitías, Alejo, una consideración respecto a este tema.
Sí, yo lo que creo que esto es un hecho totalmente menor, de política menor, de las que yo creo que cuando pasan estas cosas se quiebran algunas cosas básicas de relacionamiento, de códigos de buen relacionamiento. No me gusta la palabra código porque suena algo mafioso. Digamos reglas básicas de convivencia. Porque esto es una represalia política. Es una represalia política que apunta a un compañero nuestro por el caso de ANCAP. No tengo ninguna duda, porque los cuatro colonos son colonos antes de ser políticos. Son colonos que pagan rentas diferenciales por encima de todos. El instituto mismo ha manifestado en comparecencias de la Comisión de Ganadería y Agricultura, que yo participo, que los colonos que se destacan fuera de su actividad propia de colono, en otras esferas de la actividad, tanto pública como privada, son una forma de orgullo del instituto porque representan la calidad del capital humano que incorporan dentro del mismo. En el caso de todos ellos, han sufrido, sufrido porque no es el rango típico de inspecciones. Yo en mi departamento tengo colonias y no han pasado años inspectores del Instituto de Colonizaciones por ellas. Han sufrido exhaustivas inspecciones. Exhaustivas inspecciones y han pasado todas con notas más que buenas. Entonces, no haya surgido hace 10 años, hace 7 años, hace 9 años, 8, 5, 4, surge ahora.
No, te recuerdo que, por ejemplo, el caso Antillas sí surgió.
Sí, pero en el de Antillas había un problema en su momento de atraso de pago de rentas. Ese fue un momento particular para atraso.
¿Y qué opinas tú, Selva?
Yo, mi pregunta es, no conozco exactamente la ley de colonización, del Instituto de Colonización. Mi pregunta es si deberían ser colonos. Esa es mi pregunta.
Es que lo fueron porque...
Si no hay un privilegio en relación a otras personas que quizá necesiten más y que están realmente trabajando la tierra, que ese es un poco el principio, ¿no?
Claro, Selva, fueron colonos antes de ser políticos, los cuatro. O sea, no es que recibieron una dádiva posterior a la condición de político.
Por eso te digo,
la ley de colonización.
Y si vos no estás en el lugar de origen y no ya no estás viviendo de la explotación de esa tierra, claro, ya perdés tu categoría de colono.
Eso es lo que me parece que sería lo más justo, ¿no? La ley exigía de 1948 la radicación en el predio. Esa es una de las cuestiones, digamos, que estaban puestas en el texto de la ley. La radicación en el predio, lo dijo el propio instituto, cuando hay personas que desarrollan otras actividades, se hace, de hecho, imposible, hay que medirlo con un rango diferencial, que lo que se ha hecho es ponerle una renta diferencial, que en el caso de estos colonos pagan 70% por encima de la renta normal del instituto. Y esa es la compensación. Y además, incluso, hay un nuevo género de ruralidad que ha admitido el Ministerio de Ganadería y el Instituto Nacional de Colonizaciones, que es la posibilidad de que no se radique dentro del predio, porque ya han cambiado las condiciones de vida de 1948 a hoy, e incluso se permite dentro del Ministerio para los pequeños productores familiares hasta una radicación de 50 kilómetros a distancia del predio.
Yo creo que, digamos, en realidad este tema es mucho más amplio de lo que estamos analizando ahora, que por supuesto se trata del caso de cuatro colonos. Y es las actividades de las personas públicas con retribución de parte del presupuesto nacional y su comportamiento privado con relación a sus negocios y actividades. Estas no debieran ser incompatibles en la propiedad, sí debieran ser incompatibles en la gestión. ¿Cuál es el instrumento que las sociedades modernas se han dado, y en esto hay experiencias bastante interesantes para analizar, cómo se soluciona el tema de una persona pública con retribución y representación del presupuesto del Estado que tiene bienes y propiedades que deben ser objeto de administración y que debe alejar totalmente la sospecha de alguna manera de tener que digamos privilegios o facilidades que el resto de los ciudadanos no tiene? Esto se consigue a través de lo que se llama la constitución de fideicomisos ciegos. Esta solución se usa muchísimo en las sociedades anglosajonas, implica que durante el periodo en que la figura pública está en ejercicio de funciones, esto puede ser presidente de la República, legisladores, directores de empresas públicas y cosas similares, la administración queda en manos de un profesional de la administración, que es la constitución de un fideicomiso. Porque uno puede ser modestamente rico, ¿tá? Es decir, alguien que tiene un patrimonio, digamos, para decir algo, tres veces el patrimonio gravado para el impuesto al patrimonio, pero puede haber alguien que tenga 35 veces el patrimonio, el tope, digamos, de la base de imposición del impuesto al patrimonio. En cualquiera de los casos va a tener que administrar, pero seguramente si tiene 35 veces un patrimonio mínimo, digamos, si alguien tiene, no sé, 3 millones de dólares o 5 millones de dólares, no es razonable que los esté administrando mientras está ejerciendo la función. Por lo tanto, debe constituir, y la regla del fideicomiso ciego es que las instrucciones se ponen antes de ejercer la función, y esas son el marco con el cual trabaja el gestor. Y nada más, no puede decir, che, vendeme estas propiedades que subieron de precio y comprame aquella otra. No está al alcance de quien constituye ese.
Interesante. Ingeniero agrónomo Eduardo Loría.
Justamente, voy a hacer una anécdota. Yo creo que colonización durante décadas y décadas fue totalmente desnaturalizado y corrompida. Y lo digo con propiedad porque nosotros nos recibimos con un conjunto importante, éramos como 20 estudiantes, haciendo un trabajo en la zona de Quebracho, que justamente se había elegido por ser la zona más colonizada del Uruguay. Y desde ese punto de vista estuvimos allí instalados como 15 días y hacíamos encuestas, salíamos a recorrer los predios que allí había, y nos llevamos esta sorpresa que la gran mayoría de esos predios, cuando íbamos a hacer la encuesta, nos decían: el propietario es tal persona, yo no lo voy a nombrar, pero era un rematador muy conocido de Paysandú, que agrupaba muchísimas predios. Luego, también sucedía que muchos de ellos eran propietarios argentinos, que no estaban presentes, estaban del otro lado. Cuando nosotros vinimos a Montevideo, después de ese trabajo de campo, a ver la historia de cada una de las propiedades, nos encontrábamos con la vergüenza de que esas historias tenían un ficherito, tenían un papel, vamos a decir así, de un lado, escrito a máquina, y del otro lado, como se les terminaba el pasaje que había irregular de esos predios que habían sido asignados a un colono, a otros colonos, como fue tanto, lo que yo diría, con el perdón de la palabra, la joda, después del otro lado era a mano, y después se terminaba, y ya no había más papel, pero no había más historia. Entonces, un conjunto importantísimo de propiedades ahí y en otros lados desaparecieron de, lo diríamos, de lo que es la propiedad social de la tierra, que es la propiedad del instituto. Por lo tanto, yo no quiero particularizar, no quiero agarrármela con nadie en particular, no quiero hacer de esto una cuestión política, quiero verlo con una cosa mucho más amplia de la gran, diríamos, piñata que se hizo con las tierras en el Uruguay, con el tema de colonización y todo el trabajo de emprolijamiento, valga la expresión, que estas impresiones buscan realizar. Yo no sé si fue el momento, malo o bueno, si esto tuvo, como dice Alejo, una connotación de esa naturaleza. Lo que sí sé es que me alegra de que haya impresiones, me alegra de que tiene que haber, desearía que hubiera más impresiones todavía, y estoy un convencido de que hemos corrompido uno de los principales instrumentos que teníamos para desarrollar.
Bien, vamos a la pausa y luego hasta las 9 estaremos transitando por este tema. El lunes, Connie Hughes publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: desde la desaparición del comunismo en 1990 hasta hoy, la pobreza bajó un 75%. No es casualidad. La elocuente gráfica, y allí en su cuenta de Twitter muestra esta gráfica. Hay otras consideraciones, de esto vamos a hablar, porque además publicas tú parte, fragmentos de Pobreza en el Mundo. Trata tema como línea de pobreza, 200 años de levantar el mundo de la pobreza, el fin de la pobreza extrema y el crecimiento económico. Con esto volvemos luego de la pausa.